Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y celebramos un tema especial con motivo de la Reforma. El tema es titulado Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Celebrando la Reforma cada año. El último domingo de octubre celebramos el Día de la Reforma. No la reforma migratoria ni la reforma de algo más. Es la reforma protestante que nos, mínimo, nos recuerda un poco de la historia del protestantismo, por lo cual lo encontramos importante recordarnos que hay mujeres y hombres hace 500 años atrás que bajo la opresión no solamente del imperio, pero también opresión de la misma iglesia, que estaban perdiendo sus vidas en batallar por la palabra de Dios, estos hombres y mujeres le fueron fiel a Dios y a través de esa fidelidad pudieron lograr adorar a Dios en verdad y causar, después de 500 años, iglesias como esta. Aunque no nacimos en la Reforma Protestante, porque los reformadores mismos se regresaron hasta la iglesia primitiva del primer siglo, nosotros nacemos en Hechos capítulo 2. Esa es nuestra historia desde el inicio, la iglesia de Hechos 2. Pero es bueno recordarnos de las batallas, no solamente que el apóstol Pablo y Pedro sufrieron mientras batallaron ellos mismos bajo la opresión del imperio. Nos recuerda también como influencia aquellos hombres de la Reforma que nos ayudaron a avanzar en nuestro tiempo de palabra y de adoración verdadera. Por lo cual, el lema o lo que estamos haciendo el día de hoy, con este lema de Semper Reformanda, es una frase latín que significa la iglesia que está siendo reformada. Y mientras celebramos este día la Reforma con todos los reformadores de hace 500 años atrás, hay un puritano del siglo XVII que empezó a ver lo que estaba ocurriendo en la Reforma de sus 100 años anterior y cómo aún su iglesia estaba continuando los mismos pasos de lo que aconteció 100 años antes. El pastor Lodenstein trajo a luz este lema de Semper Reformanda, pero todo el lema lo puso en una predicación, y la totalidad del lema es así: Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundam Verbi Dei, que significa la iglesia reformada y siempre siendo reformada de acuerdo a la palabra de Dios. Los reformadores, junto con los puritanos 100 años después, entendían que la iglesia iba a ser reformada no por sus innovaciones ni métodos. La iglesia nunca iba a avanzar en pie de la cabeza o de el entendimiento de los reformadores mismos, sino que la iglesia, cual iba a ser reformada por la corrupción papal de ese tiempo, iba a ser reformada por la misma palabra de Dios. Por lo cual la iglesia durante ese tiempo en su doctrina no solamente iba a ser avanzada ni reformada, sino que ellos continuamente iban a seguir en pos de una reforma en su propia vida y práctica. Y su mayor preocupación fue su vida de piedad, santidad, y no cambiar doctrinalmente simplemente por lo que ocurría en el mundo. por lo cual es fácil a veces cambiar cuando vemos la tensión y las preocupaciones del mundo secular, que a veces forzan a que las iglesias cambien o ajusten su mensaje por tal vez el ambiente político o por tal vez como la sensibilidad del mundo está deseando. El mundo no le dice a la iglesia qué hacer. El mundo no reforma a la iglesia. Dios es rey de la iglesia. Cristo Jesús es su cabeza y la iglesia, siempre reformanda, va a estar debajo la palabra de Dios. Y en esto la iglesia va a continuar. No en innovaciones modernas ni cosas para avanzar. De hecho, hay una iglesia que tiene como una nueva innovación tener servicios en el metaverse. Si ahorita todos se quedaron como, ¿what? ¿Qué dijo el pastor? Metaverse. Este es el mundo de AI, la inteligencia artificial, donde haces monitos, así monitos, y los pones en la nube, famosa nube AI, y esos monitos pueden ir a la iglesia. Y mientras te pones tus lentes del metaverse, de los gagos de Apple o de Facebook, te pones los gagos, tú puedes estar en tu sillón, total, sin tus pijamas, y los gagos, los lentes que te van a poner, que te pones, ahí tu monito puede ir a la iglesia y lo puedes vestir de como sea y pueden ir a adorar a la iglesia. Y se juntan todos los monitos alrededor del mundo y qué bonito tiempo de adoración. Bueno, no estamos hablando de innovar la adoración en la iglesia. De hecho, los reformadores, cuando reformaron las prácticas corruptas de la iglesia católica, ellos no estaban buscando una nueva forma de adorar. Ellos estaban deseando regresar a la fuente original, que era la palabra de Dios, y ser dirigidos por la palabra en su adoración. Por lo cual no estaban innovando, sino regresando a las sendas antiguas, que a veces se escucha como algo malo en la iglesia. Oh, otra vez a las tradiciones, o otra vez a lo antiguo. No, 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 no. Es que lo antiguo es lo que la palabra de Dios ha puesto para edificar a su iglesia. Que dice Jesús: yo edificaré a la iglesia. Mi palabra edificará a la iglesia. Y ese era el lema de los reformadores: sola escritura, de ser gobernados por la única palabra de Dios. Si iban a sobrevivir, si se iban a separar de la iglesia católica romana, no iba a ser por simplemente metodología. Iba a ser porque encontraron corrupción que los llevó a la perdición y a la idolatría, por lo cual necesitaban la luz de la palabra de Dios para sacarlos del lodo. Y eso es la razón, o una de las razones, por cual nosotros tomamos este tiempo para recordarnos de lo que sucedió y para también ser motivados de decir semper reformandam secundam verbi Dei, que quiere decir siempre estaremos reformados bajo la palabra de Dios. Por eso quiero ahora abrir, que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, para observar uno de los reformadores originales. Los reformadores no nacieron en el siglo XVI. Tenemos reformadores hasta el siglo 4 y 3 de antes de Cristo, más de 4,000 años atrás. Estos reformadores, como Ezequías, son aquellos que nos demuestran lo que causó aún reformadores modernos avanzar y reformar. Si abres tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29, nos vamos a introducirlos a uno de los reformadores originales en la vida de Ezequías. Y la palabra de Dios lo introduce de una manera increíble. Capítulo 29, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Aquí tenemos una introducción a un joven de 25 años que inició su reino e hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, que para muchos de nosotros implicaría una formación correcta. Alguien lo influyó correctamente para instruirlo en los pasos correctos para establecer una reforma, o mínimo, ser las cosas que le agradaban a Dios. Pero ¿cuál es la influencia de Ezequías? Bueno, nosotros tenemos los ejemplos, las influencias desde la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los patriarcas de la historia de la iglesia y aún los reformadores que nos ayudan a seguir adelante en los pasos correctos de la palabra de Dios. Pero ¿quién influyó a Ezequías? Es interesante que el versículo 2 habla de su padre David, pero lo dice a grandes rasgos porque su padre directo no era David, sino que David es mencionado, como va a ser muy claro, como aquel que inició la adoración correcta en Jerusalén. Pero el papá de Ezequías era totalmente lo opuesto a su hijo. Ezequías no tenía un padre que iba a la iglesia. Ezequías no tenía un padre que le enseñó a leer su Biblia. Ezequías no tenía un padre que pasaba tiempo devocional con su hijo. Ezequías no tenía un padre que lo guiaba en los principios de Dios, que lo instruía desde joven en los caminos de Dios, le enseñó la ley de Dios. Ezequías no tenía un padre que le podía contestar cosas teológicas. Ezequías, a los 25 años de edad, cuando él pierde a su padre, a esa temprana edad de 25 años formativos en la vida de cualquier hombre, él no tenía un padre que lo podía guiar correctamente en los caminos de Dios. Por lo cual vemos la gracia y el poder de Dios en la vida de Ezequías, que hizo lo correcto delante de Dios. Solo para recordarte quién era el padre de Ezequías, si volteas un capítulo atrás, el que vive en la infamia, Acaz, capítulo 28, es introducido de la siguiente manera. Capítulo 28, versículo 1. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo correcto ante los ojos del Señor como su padre lo había hecho. Aquí está esta introducción y luego dice el versículo 2, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundida para los Baales. Además, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. ¡Qué contraste! Un hijo que sigue los caminos de Dios, un padre que es idólatra pagano, un padre que abandonó los principios de Dios para prostituirse con el mundo pagano. De hecho, el capítulo 28 nos recuerda en el versículo 19 que llevó a Judá a la infidelidad. Y por causa de su infidelidad, Judá fue castigada por Dios mismo, humillada por Dios. En la corrupción y en los tiempos de más afán y dolor de Judá, cuando muchos deberían de arrepentirse y buscar de Dios, en vez de buscar a Dios, dice el capítulo 28, si lo ves ahí, el versículo 22, En el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. O sea que todo lo que Ezequías vio de su padre era infidelidad. Era momentos de tener donde debería de ser formado por en los caminos rectos, su padre hizo totalmente lo opuesto. Por lo cual a los 25 años, si regresamos al capítulo 29, a los 25 años Ezequías inicia su reinado en el versículo 1 y dura casi doble de lo su papá, 29 años, al hacer lo correcto delante del Señor. Aprendemos en la historia de Ezequías que su lamento por su padre no era porque simplemente falleció, sino porque llevó al pueblo de Dios a serle infiel a Dios. Los llevó a la idolatría. Y luego, en vez de buscar a Dios en su angustia, su papá fue con los asirios para buscar alivio, y los mismos asirios lo destruyeron y los tomaron como vasales, y tuvieron que pagar impuestos aún mayor como un pueblo ocupado por otro reinado. Todo esto fue el linaje y la influencia y el contexto de Ezequías, por lo cual la pregunta es: ¿por qué Ezequías no siguió en los pasos de su padre? Que nos sorprende, ¿verdad? Típicamente, especialmente en nuestros tiempos modernos, todos nuestros hijos, o la mayor parte de nuestros hijos, culpan a los padres. Nosotros somos aquí porque es tu culpa. Yo no tengo una vida fracasada por tu culpa. No puedo casarme por tu culpa. No puedo conseguir buen trabajo porque tú me hiciste así, tú me formaste. Y los hijos, en vez de asumir la responsabilidad, usualmente se esconden bajo su trasfondo de crianza difícil y dicen: pues por eso estoy así. It's all your fault. Así como Adán y Eva. La mujer que tú me dices, el hombre, él, tú, culpa tuya. Todos se culpan y nadie asume la responsabilidad. Por lo cual vemos piedad y el Espíritu de Dios en la vida de Ezequías, que no le permitió seguir los pasos de su padre. Que aunque su padre llevó a todo un pueblo a la perdición, Ezequías dijo: yo voy a seguir a Dios. Yo voy a serle fiel a Dios. Oramos que Dios, aun a pesar de nuestras fallas como padre, despierte a nuestros hijos a la fidelidad de Dios. Y que nuestros hijos, y sabemos, hermano, que es nuestras culpas, sí, claro, somos malas influencias a veces. Pero que Dios, que el Espíritu Santo despierte en nuestros hijos el deseo de buscar de Dios y vivir conforme a su voluntad. Ezequías hizo eso. Fíjate el estado corrupto de Ezequías, por lo cual saber que el poder de Dios es poderoso. Es increíble de poder ver la corrupción que estaba aquí. Estaban bajo opresión ya el pueblo de Judá. Israel junto a Judá habían doblado su rodilla a falsos dioses, a imágenes de Baal. En cada esquina de las calles en Jerusalén había altares para adoración a reyes y a dioses paganos. De hecho, cuando Acaz fue a Damasco, él vio el ídolo grande que estaba allí y quiso hacer una réplica en Jerusalén, y la puso en Jerusalén para que todo el pueblo adorara esta imagen. Y lo peor de todo esto es que Acaz no simplemente desvió la adoración del pueblo de Judá, sino que fue al corazón de la adoración que se encontraba en el templo. Y Acaz cierra las puertas del templo Por lo cual el templo en Jerusalén, que antes era la demostración de la gloria de Dios, donde Dios habitaba junto con su pueblo, este templo por 16 años fue abandonado. Totalmente abandonado. Y tú y yo tenemos mucha experiencia en esto, sí. Las mismas observaciones de las calles en ciertas partes de Chicago nos demuestran que cuando una casa es abandonada, ¿qué ocurre en esa casa? Lo peor de lo peor, ¿verdad? Cuando vemos casas abandonadas en las calles de Chicago, sabemos que son abandonadas por simplemente cómo se ven. Las ventanas están quebradas, se está cayendo la casa, el pasto está hasta por acá de alto. Bueno, algunos de ustedes todavía tienen el pasto hasta acá de todos modos, pero no, la pintura se está pelando. O sea, la casa se ve terrible, horrible, y uno automáticamente entiende que esa casa ha sido abandonada. Y eso era la vista en el monte donde antes el pueblo de Dios iba a celebrar, el templo estaba en total destrucción y abandono. La adoración de Judá ya no se escuchaba y Dios ya no estaba siendo adorado. ¿Qué estaba siendo adorado? Los falsos dioses paganos. Por lo cual el pueblo de Dios se encontró bajo esclavitud. Es aquí donde vemos el espíritu de Ezequías iniciar esta reforma. Que él pudo entender que el error de su padre no iba a ser su error. Si su padre la regó, él no iba a seguir en estos mismos pasos. Él iba a reformar. Y leamos un poco lo que este joven, recuerden, 25 años. 25 años de edad. Yo me recuerdo a mi edad de 25. Yo apenas no sabía ni si casarme o no casarme. Estaba como preocupado. Estábamos en otro mundo a los 25 años. Pero este joven a los 25 años inicia esta gran reforma. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos demuestra la importancia y la desesperación de este joven. Capítulo 29, versículos 3 en adelante, dice así: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Pausa. ¿En qué año? ¿En qué mes? Primer año, primer mes de su reinado. Ahorita en el ambiente político en cual estamos, cuando hay un nuevo presidente, usualmente lo entrevistan, o los candidatos a la presidencia los entrevistan, y hay unas preguntas muy famosas, y una de esas preguntas es: ¿qué vas a hacer en los primeros 100 días de tu presidencia? Y usualmente uno dice: no, pues vamos a hacer esto, el otro dice lo, y ellos quieren escuchar qué es lo que van a hacer, porque esos 100 días son importantes. A la misma vez, este nuevo rey tiene este concepto de no solamente en el primer año, sino los primeros 30 días, él tenía que hacer unos cambios e inició con su reparación del templo. Versículo 4. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado. Han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira sea parte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Esta reforma no la aprendió de su padre, la aprendió de su padre David. El orden que sigue aquí, por la cual se menciona el padre David al inicio de la introducción de Ezequías, es porque él entendía lo que había sucedido con David. Cuando David mismo dice: quiero edificar una casa a mi Dios. Y al edificarla con su hijo Salomón, su hijo, al dedicar el templo, la gloria de Dios llenó el lugar. Y el templo fue lleno de la gloria de Dios, y la gente cayó en adoración. Ezequías sabía lo que era la adoración, sabía lo que era la comunión con Dios. Por eso inicia con la asamblea de los levitas en el versículo 4 y 5. Levitas que su trabajo era ministrar en la casa de Dios, pero primero tenían que santificarse, consagrarse. Primero tenían que buscar perdón, arrepentirse, porque no estaban funcionando en su trabajo. Fueron llamados a ministrar a Dios. Por eso Ezequías dice: hijos míos, para esto fueron llamados. Pero se estaban prostituyendo con dioses paganos. Por lo cual Ezequías dice: arrepiéntense, conságrense, santifíquense, límpiense. Antes de limpiar la casa de Dios, ustedes necesitan ser limpiados y consagrados. Y al hacer eso, tenían la postura correcta de venir delante de Dios e ir y consagrar la casa de Dios. Por lo cual estos pasos al inicio es un recordatorio de la restauración de la comunión con Dios y sus hijos. Lo que ellos estaban haciendo no era para que la comunidad tuviera una imagen bonita del templo otra vez, para que no digan: ay, aquí vive gente pobre porque mira, un templo está feo. No, ellos no estaban preocupados solamente con la imagen de la restauración del templo de Dios, sino con la restauración de la relación de Dios y su gente, donde Dios hablaba cara a cara con su pueblo, donde la palabra de Dios era escuchada, donde las alabanzas, los sacrificios a Dios eran elevados para traerle a Él honra y a la misma vez recibir perdón por medio de la sangre que se derramaba a través de los sacrificios. El templo era el lugar de comunión con Dios. Y ahora lo triste es que la palabra hebrea, lo inmundo, nida, que estaba dentro del templo, tenía que ser sacado. Cosas inmundas, sucias. Jeremías usa la misma palabra hebrea para decir los trapos inmundos. Esto era la adoración de la gente, la representación de la adoración de la gente en el templo. Por eso hay un llamado a la fidelidad en el versículo 6. Este es un triste versículo. Léanlo conmigo otra vez. Triste. Porque nuestros padres, y ahora Ezequías a la misma vez, no solamente está generalizando esto, pero puedes tener por seguro que él está viendo a su padre. Él se está recordando de su propio padre. Porque nuestros padres han sido infieles. Pausa. Hay una cosa cuando, si eres papá, todos los papás que están aquí entendemos este dolor. Cuando fallamos y tenemos que ir con nuestros hijos y buscar perdón, o sea, humillarnos y buscar perdón y No, nunca queremos que nuestros hijos lo vean lo más feo de nuestras vidas, pero a veces sale. Y como padre, nuestro deber es, claro, buscar e ir, buscar tener perdón. Pero hay momentos donde eso ya no puede ocurrir. Y la marca que le dejas a tus hijos se puede convertir en una marca perpetua de infidelidad. Y lo que marcó a Ezequías en sí, no para lo negativo, sino para lo positivo, es que él no quería ser como su padre. Ezequías dice, nuestros padres, Ezequías está diciendo, mi padre fue infiel. Nuestros padres han sido infieles. Qué devastador es saber que nuestros hijos un día puedan decir eso de nosotros. Oramos que eso nunca ocurra. Que nuestros hijos puedan decir, mi padre no fue perfecto, no fue el mejor, pero en lo que podía era fiel a Dios. Más que tus hijos digan, mi papá me dejó una buena herencia, mi papá me dejó un carro, mi papá me dejó unos 100,000 dolaritos. No, que les puedas dejar una marca de fidelidad a Dios. Dice, nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Han abandonado, han, fíjense bien, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. El lugar de intimidad de Yahweh era el templo. Era el lugar de su habitación, de estar cara a cara con su pueblo. Todo el templo rodeado de las 12 tribus, viendo hacia adentro, anhelando estar allí, buscar, sacrificar, adorar. Y era la comunión constante con el pueblo de Dios. Hablaba Dios con su pueblo, y el pueblo mismo, por buscar alternativas y falsa adoración, por pervertir su adoración con falsos dioses, lo que hicieron es voltearon su rostro de Dios y le dieron la espalda. Hermano, tú sabes que cuando estás en un argumento con tu querido, con tu querida, con tu esposo, con tu esposa, lo más duro que le puedes hacer para aún hacerlos enojar más es voltearte total y decir, ya, cállate, no te quiero escuchar. ¿Qué es lo que decimos? Ni te quiero ver, ni te quiero escuchar. Que has llegado a un tope en tu relación y dices, ya, lárgate, ya me quiero huir, ya no quiero escucharte ni soporto verte. Y te vas. Y eso en sí era el abandono de los hijos de Dios. Ya no querían nada con su padre, ya no querían nada con Yahweh, y le dieron la espalda para ir a postrarse a imágenes hechas por manos de hombre. Qué triste. Su infidelidad es demostrada en el versículo 7, porque las puertas del templo estaban cerradas. No había incienso quemando, ofrendas quemadas de pecado. No había adoración. De hecho, las lámparas que representaban la presencia de Dios delante, las tortas del pan, de la mesa del pan, esas fueron apagadas. Ya la presencia de Dios no estaba con la gente de Dios. Y en vez de tenerlas y en vez de tener una adoración constante, fueron reemplazadas con otras formas de adoración paganas. El templo se cerró y se abrió una discoteca. Y lo digo porque aún en tiempos modernos hay iglesias que aún están escritos en su mismo edificio. Este edificio fue levantado para la honra y gloria de Dios. Y cuando abres sus puertas, es un café, es un restaurante. Esto acaba de pasar, estuve en un viaje en Ohio y un templo increíble, metodista, antiguo metodista del siglo XIX, bonito, bello el templo y estaba buscando yo un café, ustedes saben que me fascina el café, y buscando un café me llevó a esta dirección y dice, es una iglesia, pero entro a la iglesia y banderas de todo tipo y olía muy bonito a café. Pero donde se adoraba, donde se predicaba a Dios, ya tenían máquinas de espresso y sillas para tomar su café. Todo reemplazó la adoración a Dios porque ya no lo necesitaban. Voltearon su rostro, le dieron sus espaldas. Y esto ha ocurrido constantemente. Y por eso la ira de Dios, dice Ezequías en el versículo 8 a 10, la ira de Dios fue provocada. Y por eso los hijos cayeron, las mujeres cayeron, estaban totalmente en horror. La demostración del pueblo de Dios era uno de burla y de lástima, era de crítica, era de que la gente los miraba con lástima. Esto era la ira de Dios sobre ellos. Pero la ira de Dios no tiene que seguir. Vean el versículo 10 otra vez. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Aquí Ezequías, al ver la triste realidad del pueblo de Dios, entiende que lo que tiene que ocurrir es más que simplemente restaurar el edificio. Tiene que restaurar la gente. Y hacerlo es un llamado a arrepentimiento. Es un llamado a, otra vez, dice, en mi corazón. O sea que arrepentimiento que viene genuinamente va a nacer en su corazón. No va a ser forzado. Yo entiendo que he errado, he hecho lo malo delante de Dios. El pueblo está en mal, en ruinas. Y Ezequías reconoce que como rey, su deber es buscar el arrepentimiento de la nación para establecer un nuevo pacto y dar fidelidad a Dios otra vez. O sea que hay esperanza. O sea que si te has doblado a falsos imágenes, si has prostituido tu propia vida con idolatría, y no me refiero, hermano, solamente a imágenes y a ídolos, yo estoy hablando de ídolos de nuestro corazón, ídolos que hemos hecho para nosotros mismos, ya sea el dinero, ya sea nuestra carrera, lo que sea, esos ídolos al cual tú has hecho esto, al cual tú has dicho, yo no necesito nada más que mi propia fuerza, inteligencia y ser astuto. Es todo lo que necesito en la vida para avanzar. No necesito a la iglesia, no necesito a Dios, menos a la gente de la iglesia. ¿Para qué los quiero a ellos? Si quiero escuchar chismes, simplemente prendo Telemundo. Simplemente hablo el Facebook. Ahí está todo el chisme que quiero. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Para seguir chismeando. Si te has hecho en tu propio Dios, por lo cual todo en la vida es adoración. Si no adoras a Dios, estás adorando a algo o a alguien más. Y si te has convertido en ese Dios, entonces Ezequías nos recuerda hoy, hay esperanza. Haz un pacto de nuevo con Dios. Dobla tu rodilla. Busca a Dios, arrepiéntete de corazón genuino y ve en pos de Él. Él es tu Dios y Él te está esperando como tu hijo, como su hijo. Los versículos 12 al 19 son unos versículos impresionantes porque la reforma inicia con el liderazgo, inicia con la edificación, restauración del templo. Los versículos 12 al 15 tiene una larga lista de nombres que no quiero ni intentar a leer, pero esta lista de nombres son importantes porque representan el liderazgo. Los líderes del pueblo tienen que arrepentirse y buscar a Dios. Ellos son responsables por el trabajo de purificación del templo y tienen que ellos mismos consagrarse. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 16. Los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas al torrente de Cedrón. Esto es terrible. O sea, no repararon las puertas solamente. No era el edificio afuera que se miraba bien. O sea, no era una limpieza superficial. Ustedes que han ido al dentista entienden la diferencia entre un cleaning, la limpiada de dientes, y un deep cleaning. Sí saben, ¿verdad? La diferencia. O sea, una limpiadita cada 6 meses está bien, rápido, te da una paletita. Pero cuando te dan una limpieza profunda, ay, Dios mío, duérmame, por favor. Duérmame, háganme algo, pero no quiero sentir ese dolor, porque van hasta lo más profundo para limpiar todo lo que está ahí adentro que no puedes tú mismo sacar. Y los sacerdotes hacen lo mismo, van a lo más profundo. Y es increíble, ¿en qué encuentran adentro del templo? Evidencias de que había adoración, pero no la adoración a Dios. O sea que en el templo donde se debería de adorar a Dios, encontraron cosas que usaban para la adoración falsa. Era otro. Era la iglesia siendo usada para otras cosas en vez de adorar a Dios. Y los líderes tomaron todo eso, limpiaron lo más profundo y agarraron todo eso y lo aventaron en el valle de Cedrón, donde también, como Josías, que saca las perversidades del mundo y las arroja ahí a un valle que está en el medio del monte y del templo. Y en ese valle de Cedrón, allí se sacaron todas esas profanidades que venían, que estaban adentro del templo, y para nunca más regresar. O sea que Ezequías quería hacer un testamento fuerte, un testimonio fuerte de que en la casa de Dios, esta casa iba a ser un lugar de adoración genuina, no de falsa perversidad. Ese va a ser un templo que iba a ser limpio afuera y adentro. Y estas son las cosas que Ezequías empezó a consagrar la casa de Dios. Todo lo que su padre puso fue removido en el versículo 17 al 19. Y por fin, versículos 20 al 36, habla de la restauración ahora de la adoración. Y si lees versículos 21 y 24, te das cuenta constantemente el lema de la sangre. Sangre, sangre, sangre. ¿Por qué? Porque habla de expiación. En el tiempo del Antiguo Testamento, esto era un recordatorio que la sangre necesitaba ser derramada para el perdón de pecados. Cuando hay una restauración, una reforma en la adoración, hay un avivamiento de un conocimiento de ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. De entender que yo no estoy aquí en mis propias fuerzas. De entender que yo no soy mi propio hombre. Yo soy salvo exclusivamente solo por Cristo Jesús y la sangre que Él derramó por mí. Hermano, si tu vida falsa en el mundo pagano, cuando has doblado tus rodillas a otras personas o otras cosas, y tú dices, ¿cómo yo antes yo era esto, antes yo era acá, antes hacía lo más feo delante de Dios, era un drogadicto, alcohólico, etcétera, y dices, ¿cómo vengo yo a Dios? Tienes la sangre de Cristo Jesús que limpia, lava y restaura todo pecado, borra todo pecado de tu vida. Es esto que recuerda la verdadera adoración, la sangre del cordero inmolado. Por eso dice Ezequías: me desperté temprano. Algunos de ustedes lloran porque el servicio es a las 11. Para adorar a Dios, estás ansiosamente esperando esa reunión con Dios. Yo quiero ir a adorar a Dios. Yo recuerdo cuando me decían de niño: hey, el sábado vamos a ir a Great America. Y cuando tenía 9, 10, 11, 12 años me decían eso, y toda la semana se me hacía eterna. Y llegaba el viernes en la noche y yo no podía dormir. Mañana vamos a ir a Great America. Y aún cuando nos despertábamos todos, ni me lavaba los dientes, nos metíamos al carro, íbamos. Y aún el viaje a Gurney, que es una hora relativamente, que ahorita es nada para muchos de nosotros, esa hora era: ¿cuándo vamos a llegar? Porque era la desesperación de estar en un lugar donde tanto deseas. No por simplemente, hermano, no es que aquí hay algo increíble, sino que estás en un momento donde Dios te ha dado la oportunidad y habilidad de estar vivo, y puedes venir a adorarle a Él con libertad. ¿Qué mejor cosa? Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ellos. Versículos 25 al 30 son versículos que demuestran la dedicación de la alabanza. Hay música, hay canto, hay adoración. La gente se está postrando. Vemos ahí que se postran, y me fascina esto. Versículo 30. Leanlo rápidamente conmigo. Versículo 30. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y de el vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, ¿qué estaban cantando? Estaban cantando los salmos. Por eso Ezequías estaba haciendo toda la reforma bajo la palabra de Dios, y recordaba que David y Asaf escribieron salmos, escribieron cánticos para ser cantados en el santuario, y mientras cantaban el pueblo se regocijaba. El famoso versículo al fin, el versículo 36, ¿qué ocurre en el versículo 36? Ezequías se regocijó con todo el pueblo. Gozo. Yo sé, hermano, muchos de nosotros venimos aquí con cargas, con preocupaciones, estamos en deudas, estamos con muchas cosas en nuestra mente, en nuestra salud, mil cosas que preocuparnos. Pero lo que no nos debemos de preocupar es nuestra paz y esperanza en Dios. Saber que al final de cuentas, aun si yo intento resolver las cosas de mi propia vida, no voy a poder, pero sé quién me tiene en su mano, y ese es el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese Dios me tiene en su mano y Él está conmigo. Y mientras yo le adoro y mientras yo vengo a su adoración, ¿qué voy a esperar? Yo no necesito nada de Él. Yo simplemente puedo disfrutar de saber que estoy en las manos de este Dios soberano, y como Ezequías y el pueblo, me puedo regocijar. Así es que no se permiten caras aplatanadas en ese lugar, iglesia. No hacemos esto mucho, pero dile al que está a tu lado: quítate esa cara de plátano, brother. Regocíjate, hermano. Perdón. Regresen al orden. La casa de Dios hay regocijo, hay gozo. Esta reforma, hermanos, es una reforma de uno de los originales reformadores, más que Calvino, Lutero, Zwinglio, más que estos reformadores del siglo XVI. Ezequías nos demuestra la verdadera causa de la reforma, de estar bajo la palabra de Dios y gozándose de la presencia de Dios en adoración. Así es que mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar y responder con todo nuestro corazón a esa palabra, con uno de los himnos de la reforma que escribieron uno de los reformadores, y vamos a responderle a Dios con este gozo y regocijo que somos un pueblo salvos, somos un pueblo renovado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos para cantar?
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.